Entonces, hermanos, abrimos nuestras Biblias en Romanos capítulo número 9. Vamos a detenernos ahora en el versículo, Romanos capítulo 9, versículo 20. Romanos 9, 20. Ahí vamos a estar comentando el día de hoy para seguir nuestro avance. Estamos estudiando entonces la lección, ya un trozo extenso y también en contenido, ¿cierto? Tiene mucho contenido que no podíamos pasar por alto. Pero como hemos convenido desde que partimos esta epístola, tenemos toda la vida para recorrerla, para leerla, así que nadie nos apura. No sé cuánto irá a tomar llegar al último capítulo, pero vamos aprovechando el tiempo. Entonces dice Romanos 9:20, más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, por qué me has hecho así? Hasta ahí la lectura. Bueno, el apóstol Pablo aquí está respondiendo al argumento puramente humano. Acuérdense que dentro del desarrollo de esta temática, el Señor dirige a Pablo a escribir de la siguiente manera. Se revela la palabra de Dios, pero también él pone lo que el hombre de manera natural, de manera racional, argumenta en contra de Dios. Por eso que, recorriendo brevemente algunos pasajes, el versículo número 13 dice, a Jacob amé, más a Esaú aborrecí. Y inmediatamente viene el argumento humano, que dice el versículo 14, ¿qué pues diremos nosotros como hombres? ¿Que hay injusticia en Dios? Y él responde ante esa lógica humana, ¿cierto? Racional. Y responde de la manera más categórica que el griego podría entregarnos. Un de ninguna manera. ¿Sabe usted que esa es la expresión más fuerte para decir es imposible que Dios sea injusto? Porque lo que declara en el versículo 13 no es un asunto de justicia. Es un asunto de extender soberanamente su misericordia, como lo dice en el versículo número 15, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. No depende del hombre, depende de Dios. La salvación depende de él. Así lo dice el salmista, la salvación proviene ¿de quién? De Jehová. Él determina salvar y lo hace. Y gracias al Señor que así lo hizo con nosotros. Y por eso que apelamos a su misericordia. Entonces está el argumento de Dios y el argumento del hombre. En el versículo número 18 dice lo siguiente, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Eso es lo que dice Dios, eso es lo que enseña. Pero el hombre dice, versículo 19, pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Ahí está nuevamente la posición del hombre. Y ahora en el versículo 20, el apóstol Pablo hace una detención al hombre, a la razón, a esa razón que choca frontalmente con la postura de un Dios soberano que determina, que anhela su alma y eso es lo que hace. Entonces Pablo dice, más antes, es decir, en lugar de estar preguntando y de razonando con Dios, ¿quién eres tú?, dice, para que alterques con Dios. Esa es la pregunta. Una pregunta ciertamente, hermanos, que nos ubica en nuestra posición. Nosotros hemos hablado mucho de la palabra humildad, ¿cierto? El Salmo 51 dice que a un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Porque el rey David decía, yo podría dar sacrificios, ¿cierto? Los sacrificios de Dios, ¿qué es lo que son? El corazón o el espíritu contrito y humillado. Entonces, esa palabra humillación o la palabra humildad tiene una connotación muy directa que no debemos olvidar. Humildad significa, en su esencia, ubicación. Ubicarnos delante de Dios. Que harta falta nos hace, hermano. Nosotros nos desubicamos delante de Dios. Por eso que siempre hay un argumento, un contraargumento, y por qué esto, y por qué esto otro. Porque nosotros no podemos aceptar de buenas a primeras lo que Dios dice en su palabra. Queremos razonar. Y eso explica, hermanos, por qué con la misma Biblia se forman tantas denominaciones y tantas iglesias. A mí me lo han dicho alguna vez. ¿Por qué si usan una misma Biblia, por qué hay tantas iglesias? Porque nosotros los hombres queremos razonar. Bueno, como una vez lo comentábamos, Romanos capítulo 11 dice, ¿quién entendió la mente del Señor? Es una pregunta retórica. Pablo dice, ¿quién entendió? ¿Quién de nosotros? ¿Qué ser humano puede entender a Dios? Nadie. Y hace un parafraseo, por decir así, de lo que decía Isaías en el capítulo número 55. Tus pensamientos no son mis pensamientos. El Salmo 50 dice, yo no soy como tú, dice el Señor. Nosotros no nos podemos poner de igual a igual delante del Señor. Tenemos que ubicarnos. Y la palabra ubicación, ¿cierto?, está encerrada en esa palabra tan recurrente que es la palabra humildad. Humildad no significa cómo yo hable, cómo yo me vista, o el nivel socioeconómico que pueda tener. Ese es un concepto humano. Esta persona que es humilde, ¿cierto?, porque no habla nada, sí habla, o que no tiene recursos. No, humildad, en el estricto rigor de la palabra, significa que se ubica delante de Dios. Es decir, acuérdense, la palabra humildad proviene del latín humus. Humus significa tierra. Cuando nosotros olvidamos nuestro origen, cuando no recordamos cuál es nuestra posición delante de Dios, que es la tierra, comenzamos a altercar con Dios. Comenzamos a ponernos al nivel de Dios. ¿Me va entendiendo? Entonces Pablo lo que quiere presentar aquí en el versículo 20 es que nosotros ahora meditemos quiénes somos nosotros, hermano. Si es por justicia, salimos todos perdedores aquí. A veces uno dice que como que esta doctrina de la elección es lo más injusto que había oído. No, si hablamos de justicia, la Biblia dice la paga del pecado es muerte. Ninguno de nosotros puede ser salvo por justicia. Nosotros no somos salvos por nuestra justicia, hermanos. Porque todos nosotros somos como suciedad. Y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia, dice el Señor. Isaías capítulo 64, versículo 6. No es un asunto de justicia. La columna de la justicia declara lo siguiente, el pecador debe morir. La columna de la justicia de Dios dice, la paga del pecado es muerte. Pero gracias al Señor que el Evangelio es una muy buena noticia. Tiene una noticia mala, terrible, inicialmente, pero no queda ahí. Y gracias por eso. La paga del pecado es muerte más la dádiva, el regalo. Y ese regalo es extendido de manera soberana, hermanos. Eso es lo que hemos estado aprendiendo en todos estos párrafos. Pero dele con nosotros decir, no, si aquí hay mérito, yo elegí. Yo escogí al Señor, yo levanté la mano, yo acepté al Salvador. Si yo no lo acepto, su salvación no se hace efectiva en mí. Esa es la postura que tenemos nosotros en nuestro ser más íntimo. Y por eso que golpea duro, como decía un predicador ya de muchos años. Vamos a lidiar toda nuestra vida con esta doctrina. Pero es lo que dice la Sagrada Escritura. Y es tan fuerte este lenguaje porque presenta el ejemplo de Faraón, que ya lo comentamos. Él levantó a Faraón con toda la oposición y la adversidad contra su propio pueblo para mostrar en él su poder. Porque él libertó a su pueblo de manera gloriosa, poderosa. Es decir, él hace lo que quiere, hermanos. Nos cuesta aceptarlo. Entonces, la pregunta ahora es de Pablo, que meditemos en quién eres tú, quién soy yo. Y respondamos a través de las Escrituras. Vamos, por favor, y nos quedamos en ese pasaje, creo, la semana pasada, en el Salmo número 8. Muy bien, están atentos los hermanos. Salmo número 8. Vamos a comenzar con ese Salmo. Mientras lo buscan, me acordaba yo del tema que estuvimos estudiando allá en Temuco acerca de el mandamiento que Dios le otorgó al hombre de reinar en la tierra. Señoread, ¿cierto? ¿Se acuerda? Cuando él creó al hombre, me refiero a Génesis, y vemos que Dios crea al hombre y le entregó la creación para sojuzgarla. Y la pregunta que hacía nuestro hermano cuando nos presentaba el texto es, ¿el hombre cumplió ese mandamiento? No, fracasó. fue destituido de la gloria de Dios. La pregunta es, ¿quién va a cumplir ese mandamiento? Nuestro Señor Jesucristo, que es el segundo Adán. La Biblia presenta un primer Adán que fracasa y presenta el segundo Adán que triunfa, que vence, el invicto, nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué me acordé de eso? Porque este Salmo habla de lo mismo. Habla primero del hombre y del fracaso del hombre. Mire, primero presenta a Dios, versículo 1, Salmo 8:1. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos, de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tu cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, aquí está la pregunta, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Ahí está el hombre. Tú y yo, ¿qué somos para que él haya tenido memoria de nosotros? Lo que viene enseguida apunta a nuestro Señor Jesucristo. Él es el que es coronado de gloria, ¿no es cierto? Y es el que va a cumplir este deseo que dice Génesis capítulo 1. Bien, no es el tema ahora, pero quiero centrarme en el versículo número 4. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Entonces cuando uno dice, el Señor crea al hombre, el hombre cae en pecado, en el Génesis capítulo 3 fracasa. Entonces la pregunta es, ¿acaso Dios fracasó? Dios apostó, algunos, yo he escuchado a muchos predicadores que dicen, Dios apuesta en hombres, escoge un hombre, lo capacita y apuesta en él. Es como que si Dios está de alguna manera andando en la circunstancia de la vida y ojalá que el plan resulte. Pero nosotros no vemos en las Escrituras ese tipo de Dios. Dios tiene un plan que se proyecta desde la eternidad. Estuvimos recordando, ¿no es cierto?, que el Cordero de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo, estaba preparado, reservado desde antes de la fundación del mundo, como lo dice la epístola de Pedro, y preparado para ser manifestado en el postrer tiempo, por amor a vosotros. Por lo tanto, hermanos, la salvación no es un asunto que Dios extiende su mano en un hombre y espera que ese hombre responda, y si ese hombre fracasa, Dios tiene que inmediatamente elaborar un plan B. No, Dios no tiene plan B, no necesita plan B, porque Él nunca va a fracasar. La proyección final del Evangelio es su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y por Él nosotros entramos a esta salvación. Porque el final de nuestro no es quedarnos aquí en el mundo. La Biblia lo dice, nuestro final es ser conformados a la imagen de su Hijo. ¿Cuándo? En el tiempo de la glorificación. Cuando Él se manifieste, entonces seremos manifestados nosotros con Él en gloria. Lo dice Colosenses. Esa es la proyección final del Evangelio. Pero mientras tanto, nosotros no tenemos que desubicarnos. Eso es lo que quiero enfatizar. Mientras estemos pisando este mundo, hermanos, nosotros estamos en la tierra, pecadores. Hermanos, cuando el Señor nos enseñó a orar, nuestro Señor Jesucristo, aún siendo impecable, Él nunca pecó, no hubo engaño en su boca, fue tentado en todo, pero sin pecado. Aún así nos deja tremendas lecciones. Cuando nos enseñó a orar en Mateo capítulo 6, dijo, vosotros oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. Esa es la posición de Dios, hermano. Lo primero que tenemos que entender al entrar en una relación de comunicación con Dios, que es a través de la oración, es saber que Él está en los cielos, que Él es santo. Su posición es santa, hermano. Él está en el cielo y nosotros en la tierra. No es un asunto de tú a tú. No es un asunto de decretar, de que yo le exijo al Señor, de que yo le reclamo al Señor. No, Él está en el cielo, es santo, y nosotros pecadores. Así lo presenta también la Escritura en Eclesiastés. Cuando vayas a la casa de Dios, sean pocas tus palabras, cuida tu pie, cuida tu boca. Porque Dios, ¿qué dice? Está en el cielo y tú en la tierra. Sentido de ubicación delante de Dios. Por eso que cuando estos principios están arraigados en nuestro corazón, en nuestro intelecto y gobiernan nuestra vida, Es muy difícil que seamos movidos de nuestra manera de pensar frente a oleadas de apostasía que atacan la iglesia, donde se le dice, tú tienes que exigirle al Señor, decreta sanidad. No, hermanos, Señor, si tú quieres, me puedes sanar. Nunca olvidemos, y lo recordábamos la otra vez, el leproso cuando se, ¿no es cierto?, llegó ante el Salvador y ahí en Marcos, ¿se acuerda? Y el leproso le dijo, si tú quieres, sáname. Y el Señor respondió, quiero. Y fue sano. Estamos dirigiéndonos a un Dios soberano. El Salmo dice, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? La Biblia presenta nuestra pequeñez, hermano. Y no debemos perder esa perspectiva. El Señor extiende su misericordia, extiende su gracia, su benevolencia, el puro afecto de su voluntad, por una decisión soberana, hermanos. No tenemos que altercar con Dios y comenzar a cuestionar lo que la Biblia dice, sino que debemos creerla. Hay cosas, hermanos, que se conciben por fe, no por razón. Por ejemplo, la Biblia dice que el Señor Jesucristo fue concebido en una matriz virgen, ¿cierto? En la matriz de María. Ese es un dogma de fe. No se puede concebir por la razón, se concibe por la fe. Y esa fe no es nuestra, es el don de Dios que nos ha dado para que nosotros podamos creer con todo nuestro corazón que eso fue así. Nosotros no necesitamos que la ciencia lo compruebe. Aunque salga el más famoso de los doctores, de los arqueólogos, de los científicos, etcétera, que diga, ¿saben? Se descubrió que Jesús tuvo, ¿no es cierto?, familia y vivió y tuvo hijos y etcétera, y encontramos reliquias. Para nosotros no cambia nada lo que nosotros tenemos en nuestro corazón como convicciones. Porque nosotros no estamos convencidos. El Señor nos convirtió, cambió nuestra manera de pensar. Entonces, en ese sentido de ubicación, hermano, nosotros vamos dejando de cuestionar a Dios y vamos reconociendo que a pesar de ser viles pecadores, buenos para nada, lo único que merecíamos, si algo merecemos, es su castigo, su condenación. Aún así, a pesar de, el Señor tuvo misericordia de nosotros y tuvo memoria de nosotros, de manera que el Hijo de Dios, es decir, Dios mismo hecho carne, vino a este mundo, se identificó como uno de nosotros, se revistió de humanidad, se humilló a sí mismo, se negó a sí mismo hasta la muerte haciéndose obediente y muerte de cruz. ¿Para qué? Para rescatarnos a nosotros. Gloriosa salvación, hermanos. Entonces, el punto del versículo 20 es, ¿quién eres tú? Reconocer, hermanos, que en nosotros no hay nada que haya motivado el amor de Dios. Él voluntariamente nos amó. Y nosotros tenemos que ubicarnos delante de Él. Mire lo que dice ahora el Salmo 103. Vamos avanzando. Salmo 103. Vamos a recorrer algunos salmos. Salmo 103 dice lo siguiente. Vamos a leer dos versículos. Dice así, Salmo 103, versículo 14. Porque Él conoce nuestra condición. ¿Se acuerda de qué? De que somos polvo. El hombre, como la hierba, son sus días. Florece como la flor del campo que pasó el viento por ella y pereció. Y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. Esta expresión sobre los que le temen es sobre sus hijos, sobre los creyentes. ¡Qué privilegio más grande, hermanos! Mire, el texto es bien claro. Él conoce nuestra condición. Él se acuerda de que somos polvo. El problema es que nosotros nos olvidamos de nuestro origen. Ahí está la esencia de la palabra humildad. Si nosotros nos remontamos al Génesis, ¿cierto? En el capítulo 2, verso 7, descubrimos que fuimos creados de lo más básico de la creación. Fuimos creados del polvo de la tierra. Pero ¿qué dice el hombre? El hombre no le satisface eso. El hombre dice, inclusive evangélicos, predicadores actuales, dicen que Dios pudo haber usado la evolución de las especies para crear. Eso deja más tranquilo al hombre, ¿cierto? porque el hombre prefiere haber sido evolucionado de una bestia que haber sido creado por las manos amorosas del Creador. Rechazamos la creación de Dios, el hombre está rechazando lo más esencial de la creación. Porque si abrimos un paréntesis acá, estamos viendo ahora ataques directos contra la creación, hermanos. Cumpliéndose al pie de la letra las profecías. Viendo en carne propia lo que el Señor hace ya años, ¿cierto? Siglos, detalló en las Escrituras. Romano 1, ¿cierto? En lugar de darle la gloria al Creador, honraron la criatura. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en gloria de hombre corruptible. En lugar de pensar, hermanos, que Él nos creó de lo más básico de la creación, vale decir, de barro, el hombre dice que nosotros venimos de una bestia. Claro que nos comportamos como bestias, pues, hermano. Y no es chiste. El hombre está mostrando las peores, ¿no es cierto?, aristas bestiales en estos tiempos finales, en estos tiempos difíciles. Pero el Señor creó al hombre del barro. Él se acuerda de que somos polvo. Por ejemplo, las iglesias tradicionales, cuando sepultan a un creyente, normalmente esta iglesia para casar tienen un librito con sus pautas a seguir. Y cuando muere alguien y lo llevan al sepulcro, también tienen sus pautas a seguir. Y dentro de ese rezo hay una expresión que dice cenizas a las cenizas y polvo al polvo. Acertada declaración, hermano. El hombre vuelve a su origen. Ahí llega el rico, ahí llega el pobre. Llega todo tipo de personas, no hay distinción. La muerte no hace acepción de personas. Si nosotros, hermanos, proyectamos nuestra vida y decimos, por ejemplo, si el Señor no viene todavía, aunque creemos que Él viene ya, nosotros vamos a tener que cruzar el umbral de la muerte. Y vamos a llegar todos a ese momento inevitable, ineludible, cuando la muerte nos llame. El aguijón, como decía Pablo, ¿cierto? Pero, ¿cuál es la diferencia? Que el cuerpo nuestro va a quedar en el sepulcro para siempre. Ahí queda el pecado. Y nunca más tendremos relación alguna con el pecado, porque cuando el Señor nos llame para resurrección, nuestro nuevo cuerpo será glorificado, no teniendo ningún vestigio de pecado. Pero mientras tanto tenemos que recordar nuestro origen. Somos cenizas a las cenizas y polvo al polvo. El Señor nos recuerda de que somos lo más básico. Yo me acordaba la otra vez, hermanos, de un programa que daban hace muchos años atrás, en la década del 80, que se llamaba Cosmos. No sé si alguien lo vio. Que levante la mano el que lo vio. Era una serie de programas conducidos por un astrónomo llamado Carl Sagan. Y él defendía, obviamente, la teoría del Big Bang. O sea, nosotros venimos de una gran explosión. El universo es un universo en expansión. Y nosotros somos materia estelar. ¿Qué le parece? Somos polvo de estrellas. El hombre quiere ser estrella, hermano. El hombre busca cómo tener gloria propia. Pero cuando uno viene a las Escrituras, y gracias al Señor que Él nos lleva su palabra, nosotros quizá ahora mismo estaríamos con convicciones de la reencarnación o quizás creyendo en qué cosa. Pero estamos aquí no por mérito, no por inteligencia. Estamos aquí viendo su palabra y sometiéndonos a ella y dándole gracias al Señor, aunque nos golpea duro, nos pone en nuestro lugar, por una acción del Espíritu Santo. No, hermanos, el hombre no tiene materia estelar. El hombre es lo más básico de la creación, es polvo, y se nos olvida a nosotros. Por eso que Pablo dice, ¿quién eres tú, hombre, para que alterques con Dios? Es como decir en buen chileno, cállese la boca. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Y más adelante el salmista dice, el hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo. Cuando alguien es joven, no piensa en estas cosas, porque tiene toda una vida para adelante. Este tema toma más vida cuando uno va en la curva descendente. Ahí ponga usted cuál es la curva descendente. ¿Ya? Uno dice, tengo toda una vida por vivir. ¿Y qué sabes tú si estás viviendo los últimos 5 minutos de tu vida? Una vez yo escuché una persona que decía, me acuerdo del ladrón de la cruz que en sus últimos 5 minutos de vida, él se arrepintió. De manera que yo me voy a arrepentir cuando me queden 5 minutos de vida. El problema es que no sabemos si estamos viviendo los últimos 5 minutos ahora. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Porque ahora tu vida puede ser como la hierba del campo florecida, con un futuro promisorio. Tengo proyectos, voy a hacer esto y aquello. Pero dice la Escritura, pasó el viento por ella y pereció. Nuestra vida es frágil, hermanos. Nuestra vida, si algo tenemos que ahora tener claro en nuestra mente, es que ninguno de los que estamos aquí tiene garantizada la vida. Podemos morir en cualquier momento. Es bueno pensar en la muerte. Salomón decía, yo prefiero la casa del luto que la casa del nacimiento. ¿Se acuerda que lo decía Salomón? El apóstol Pablo decía, estoy puesto en estrecho, tengo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Decía el apóstol Pablo. Porque para nosotros la muerte es el comienzo de la eternidad. Pero tenemos miedo a la muerte. Uno dice, no, yo no temo a la muerte. Siempre hay un dejo de temor, de huir de la muerte. No queremos hablar de la muerte, ya que estamos amargados, dice, estamos hablando de la muerte. Es algo inexorable, hermano, inevitable. Y uno puede decirlo de la lengua hacia afuera, para mí morir es muchísimo mejor. Y estoy un poco enfermo y ya, capaz que pase para el otro lado. Y uno se aflige. Hermanos, debemos entender nuestra fragilidad. Nosotros a veces nos sentimos bien en sí mismos porque tenemos salud. Y esto va dirigido específicamente a los jóvenes. Los jóvenes no piensan en la muerte. Pero la vida del hombre, indistintamente la edad que tiene, es como la hierba del campo, es como aquella hierba que crece, que florece, que se ve robusta, que se ve sana, promisoria, con proyecto, pero pasó el viento por ella y pereció. Y hay una frase que se me ha repetido todos estos días, y su lugar no la conocerá más. ¿Cuántos han muerto desde que el hombre es hombre? Lo que pasa es que la semana pasada yo me enteré de un colega joven de Panamá que conocí. En 3 tiempos se enfermó y ya no existe, ya no existe, ya. Se acabó. Su lugar no lo conoce nadie más. Dejó de ser. La pregunta es, ¿dónde está? Esa es la pregunta. Ahí comienza la eternidad. Como decía nuestro hermano en Temuco, qué difícil es cuando a uno le envían a predicar o le piden predicar en un lugar donde el muerto no se sabe si partió con Cristo. ¿Cómo va a consolar a la gente? La gente dice, estaba sufriendo, ahora está descansando. Vaya usted a saber si está descansando. Solamente los creyentes pasan en un descanso a la eternidad, esperando la resurrección, pero los inconversos no. Ahí comienza el tormento eterno. En espera de la resurrección para dar cuenta de su pecado y nuevamente morir para eternamente estar separado de Dios. Gracias al Señor que nos sacó de ahí, de ese camino. Por eso que es muy bueno preguntarnos ahora, hermano, ¿qué somos? ¿No somos más que polvo? ¿No somos más que la materia más básica de nuestra creación, de la creación de Dios? Somos como la hierba del campo, pero vamos a marchitarnos, vamos a morir, si el Señor no viene antes, y nuestro lugar no lo conocerá nadie más. Y tan orgullosos que somos, hermano, ¿cierto? Estos momentos, cuando meditamos en esto, nos centramos y volvemos a la humildad genuina y verdadera. Bajamos el moño. Nosotros somos de una cerviz dura, hermanos. Somos soberbios. Este tema nos ayuda a meditar sobre nuestra fragilidad. Miren lo que dice el Salmo 62. Ahí mismo el Salmo. Sigamos recorriendo algunos Salmos. Tenemos algunos minutos todavía. Salmo 62, versículo 9. Salmo 62, 9. Mientras lo buscan, es increíble los tiempos que vivimos, hermanos, pero hoy día enseñanzas como estas ya no existen en las iglesias. Entré a una librería que es, para mí, la nueva por ahí en el centro. Anduve y los libros, hermanos, que están vendiendo terribles, ¿eh? El poder está en ti, el éxito está en ti. Si tú lo quieres, lo puedes. El hombre está siendo ensalzado y ensalzado es una antítesis de lo que estamos estudiando. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. La moda cambia, ¿cierto? Las ideas cambian, los predicadores cambian, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y nosotros tenemos que perseverar en su palabra. Mire lo que dice el Salmo 62:9. Por cierto, vanidad son los hijos de los hombres, mentira los hijos de varón, pesándolos a todos igualmente en la balanza. ¿Qué dice? Será menos que nada. Esta es una conclusión divina, no es una conclusión humana. Hay un dicho muy chileno que dice, pesamos menos que un paquete de cabritas. ¿Usted ha pesado un paquete de cabritas? Yo me acuerdo cuando antiguamente existían estas balanzas que tenían la aguja así, ¿cierto? En la feria, qué sé yo. Y cuando levantaba esa cosita para echar el producto, el vendedor levantaba y la aguja se iba a menos uno. Se iba para abajo. Así pensamos nosotros, menos que nada. Entonces dice el texto, vanidad son los hijos de los hombres. La palabra vanidad, que obviamente viene de vano, denota la idea de perecedero, de corto. Por eso que el libro de Eclesiastés dice, ¿por qué se afana el hombre debajo del sol? Vanidad, de vanidades, todo es vanidad. Entonces, cuando hablamos de vanidad, hablamos de un tramo corto. Nuestra vida no es todo esto. Uno dice, a ver, el promedio de vida, 70 años, 80 años quizás. La Biblia también habla de eso. Y ese periodo, ese lapso, no es nada delante de la eternidad. Es vano, es vanidad. Entonces aquí el Salmo nos recuerda. Vanidad son los hijos de los hombres, mentira los hijos de varón. No existimos, hermano. No somos nada, esa es la verdad. Cuando uno va a los funerales ahí recién dice, no somos nada, realmente no somos nada. Y después termina el funeral y nuevamente la soberbia toma su lugar. Por eso que es muy importante de vez en cuando repasar estos salmos. ¿Para qué? Para ubicarnos delante de Dios. El Señor nos está tratando de ubicar. ¿Quién eres tú, hombre, para que alterques con Dios? No somos nada, dice acá, pesándolos a todos, igualmente en la balanza, mire lo que dice, serán menos que nada. Salmo 39, veamos el Salmo 39, versículo 5. Versículo 4, dice así, Salmo 39, 4, hazme saber, Jehová, mi fin, ya está, y cuán, perdón, voy a repetir, Salmo 39, 4. Hazme saber, Jehová, mi fin y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. Eso es lo que necesitamos saber. Lo frágiles que somos. He aquí diste a mis días término corto y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana, amontona riquezas. Y no sabe quién las recogerá. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mire lo que dice. Mi esperanza está en ti. Esa es nuestra esperanza, hermanos. Nosotros, hermanos, vivimos de afán. El Señor nos enseñó instrucciones claras acerca del afán. ¿Por qué nos afanamos por el día de mañana si cada día trae su propio afán? ¿Puede alguien añadir un codo, cierto, a su vida? ¿Puede uno afanarse para añadir los días que ya el Señor tiene contado? Entonces el salmista dice, quiero saber, quiero sentir, quiero convencerme lo frágil que soy. Hermanos, para servir al Señor, para honrarle a Él, tenemos que reconocer nuestra fragilidad. Él no busca hombres de valor, como dice la canción. Él busca hombres y mujeres frágiles, que han tenido que experimentar su fragilidad. Porque Él deposita su poder, su excelencia, ¿en qué? En vasos de barro. para que la excelencia del poder sea de él y no de nosotros. Porque él perfecciona su poder en la debilidad, en la fragilidad, para que la honra y la gloria sea para él y no para nosotros. El apóstol Pablo llegó a decir, me gozo en la debilidad, me gozo en la fragilidad, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. La fortaleza es inversamente proporcional, ¿cierto?, a la fortaleza humana. Entre más débiles somos, más poderosos en Dios somos, porque ahí Dios gratifica con poder. Cuando el hombre quiere o cree ser algo delante de Dios, cree que tiene capacidades para ser delante de Dios, el Señor no obra ahí. Eso es soberbia, eso es altivez de espíritu. Tenemos que ubicarnos delante de Dios. El salmista dice, hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. Se da cuenta que es un lenguaje totalmente distinto a cómo el hombre presenta la vida y su proyección de vida. Tú puedes, tienes un power dentro, tienes un superhombre, tienes un Bruce Willis viviendo dentro de ti. No, hermanos, ¿qué Bruce Willis? Somos frágiles, hermano. Esto es una antítesis al lenguaje falso, diabólico, de la prosperidad y de que nosotros tenemos esto y aquello. No, hermano, el Señor es nuestro poder y nuestra fortaleza. Lo dice la Sagrada Escritura, fortaleceos en el poder de su fuerza. Y para fortalecernos en el poder de su fuerza, primero tenemos que reconocer nuestra fragilidad y entender esa pregunta, ¿quién eres tú, hombre, para que alterques con Dios? Vamos a Isaías capítulo 40 y con esto vamos a terminar el día de hoy. Isaías capítulo 40. Respondiendo a esa pregunta de Pablo, ¿quién eres tú, hombre, para que alterques con Dios? Isaías 40:17 dice así, como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y que lo que no es. Esa es nuestra realidad, hermanos. La realidad es que nosotros delante de él no somos nada. Entonces, cuando entendemos eso de que nuestro origen es lo más básico de la creación, somos del polvo de la tierra. Cuando entendemos o vamos caminando en esa senda de entender, hermanos, que nuestra vida es frágil, que nuestros días son cortos, que somos como la hierba del campo, que a veces vemos que florece, pero pasó el viento y se la llevó y su lugar no lo conocerá nadie más. Cuando vamos entendiendo eso de que pesado en balanza pesamos menos que nada, entonces podemos responder que no somos nadie para altercar con Dios. No somos nada para ponernos de igual delante de Dios. La palabra nos dice, hermanos, que nosotros nunca buscamos a Dios, que no entendíamos nada, que nunca hicimos nada bueno. Dice Romanos capítulo 3, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos se desviaron. Sepulcro abierto es su garganta. Maquinan, hacen mal. Por eso que uno anhela, ¿qué cosa? La redención, hermanos. Gracias al Señor que ya somos redimidos, justificados, nuestros pecados han sido judicialmente perdonados. Pero estamos anhelando más que nunca la redención de nuestros cuerpos. El apóstol Pablo llega a decir, anhelamos al Señor, quien transformará el cuerpo de la humillación nuestra para ser semejante al cuerpo de la gloria suya. Y esperamos ese día, hermanos. Esperamos la glorificación. Pero mientras tanto, hermanos, no olvidemos la primera parte del capítulo 9, versículo 20 de Romanos. Mas antes, ¿quién eres tú, hombre, para que alterques con Dios? Que el Señor bendiga su palabra.